mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata. Si el siguiente programa va a ser escuchado por funcionarios del nuevo gobierno, se les informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente en horarios de oficina. Radio Del Plata advierte.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Arton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando. Y a lo mejor, la aparición súbita de Coco Silly.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción, Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido, Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Hace frío, ¿verdad, mijo? Ya se está poniendo oscuro. No hay mucha gente esta noche aquí, pero bueno, ¿qué va a ser? Señores, vamos a presentar y vamos a someter a una rigurosa ovación al profesional que responde al nombre de Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
En este momento,
por acá,
el mencionado profesional es llevado en andas por un grupo de merodeadores.
¿Qué palabra vende humo profesional?
Profesional, sí, sí.
Es un término que...
Cuando uno no sabe cómo calificar a una persona, sí, debido a la casi nula existencia de destrezas,
sí,
le llama este profesional... Cuando el tipo no es ni cantor, ni médico,
nada,
ni ingeniero, ni vigilante.
Sí.
No es nada el tipo.
Sí.
Entonces, bueno, es un profesional. En general, todos los que trabajan en la radio son profesionales, sí, en ese sentido, a favor también de la escasa cantidad de habilidades que pueden exhibir.
Bueno, así me presentó usted recién.
Sí.
Como
sí,
tal. Por eso...
Usted es uno de los mejores profesionales que conozco.
Sí, porque no dice nada.
Lo mismo... Esto de profesional a profesional.
Lo mismo pasa con cuando los médicos hablan de otro profesional. Uno le dice...
¿Por qué les parece que no merecen llamarse médico? Es un profesional que... Igual profesional tiene algo de ominoso. Tiene algo de ominoso en todos los sentidos. Fíjese. Lo profesional es lo contrario de lo genial. Un compositor profesional es un tipo que se atiene a todas las reglas o a casi todas ellas, o al menos aquellas que están consagradas por alguna ley. Pero no más, no más. Y cuando uno dice de un cantor que es un buen profesional, puede decirse que canta bien, pero puede decirse que no es genial.
Es lo correcto, es lo correcto.
Es lo correcto. Imagínese lo correcto. Que uno dijera, bueno, sí, ahí está Borges, un gran profesional. Bueno, como decir que el Dante tenía facilidad para escribir. Ese es bromado. Bien,
sí, sí.
¿Qué noticias tenemos para comunicar a nuestros oyentes?
Bueno, atención que el día 22 de mayo...
Atención, tomen
pronto,
nota, por favor, amigos.
Vamos a estar en Olavarría, en el Teatro Municipal.
Ajá.
De Olavarría. Y las entradas ya están a la venta en la boletería. ¿De dónde? Del Teatro Municipal de Olavarría.
Claro, ninguna... porque así somos nosotros de profesional.
Sí, señor, en ninguna otra parte.
Bien.
Y el 26 estaremos en Quilmes.
De donde nunca debimos salir.
Sí, creo que no. Yo no fui nunca a hacer el programa, y usted sí, fue antes.
A Quilmes no, jamás.
¿No?
No.
Ah, yo creí que sí.
Gente de Quilmes ha ido mucho a ver el programa a Veraza.
Sí,
a Veraza TI, que está ahí a unas pocas cuadras. Pero no hemos ido nunca a Quilmes, a ningún teatro de Quilmes, a hacer nada.
Bueno, entonces será la primera vez, por lo tanto.
Será la primera vez en tantos años, parece
sí, señor.
Mentira. Y no puedo evitar derramar una lágrima.
Sí, esta.
En general.
Sí.
No solo ahora, sino nunca puedo evitar derramar una lágrima, doctor.
Porque está mal del ojo, ya le
porque
dije.
Porque estoy mal del ojo.
Sí.
¿Qué puede ser, doctor?
A usted lo ojearon.
Sí, ¿me qué?
Lo ojearon. Algún otro, iba a decir, colega profesional también.
Gente que tiene la mirada fuerte te puede ojear.
Sí.
Te mira insistentemente y te contagia lo que se llama el mal de ojo.
Acá, eso no se contagia, señor, pero el Otobiasda anda ojeando a todo el mundo.
Sí, ¿no? Tiene la mirada fuerte, corta la mayonesa.
Sí, anda mirando.
El Otobiasda corta la mayonesa, mira,
sí,
a una persona que está haciendo la mayonesa y la mayonesa se analiza.
Sí. Solita nomás. No, los compañeros que están ahí en el programa de
Van con los ojos negros.
Sí, no se puede
para
estar.
Para evitar las miradas de Lotoviaje.
No se puede estar ahí. Es tremendo. Bueno, en Quilmes vamos a estar en el Teatro Cervantes. ¿Dónde está el Teatro Cervantes? Por si es un despistado quilmeño. Ahí en la peatonal Rivadavia 125.
En la peatonal.
Sí, señor.
¿Usted va con el auto?
No, con el auto no. Va caminando. Mirando, veo que muchas peatonales, hay calles también semi-peatonales, no hablo de Quilmes, sino en general.
¿Semi-peatonales qué quiere decir? Que con un pie sí y el otro no, no sé.
Que a determinada hora pueden pasar autos y en otras horas
no. Ah, sí, pero cuidado, porque hay un momento en que puede pasar algún auto adelantado y algún transeúnte atrasado, y de la interacción de esos dos conceptos surge la tragedia.
Bueno, sí. Pero más o menos está establecido un
más
orden.
Más o menos, sí, sí, sí.
¿Y
cuál es la ventaja de una peatonal? Permítame.
Que uno puede ir caminando.
Y al contrario de peatonal, ¿no hay calles que sean únicamente para autos?
Autopistas.
Ah, sí, hay.
Hay. Sí. Pero estas peatonales, semi-peatonales o semi-para autos, tienen como unos cosos de hierro, como unos conos en el piso.
Se ha puesto de moda en todo el mundo esa clase,
hay que estar atento,
esa clase de palos que tienen la altura necesaria para romperse uno los cuernos.
Sí, es en algunos lugares son bolas.
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bolas de acero.
Sí, una serie.
No, señor.
Bolas de acero, sí, con Morgan Freeman.
Basta, Morgan Freeman. ¿Cuándo vuelve a la casa Morgan Freeman? Está todo el día grabando series.
Sí, sí.
Bueno, es muy difícil.
Antes lo llevaban siempre preso. ¿Se acuerda que en todas las películas de cárcel, más tarde o más temprano estaba Morgan Freeman? Siempre estaba en cana. Ahora parece que lo largaron
y
lo mandaron a aprender. Está en todas las series sobre el universo, los números, qué sé yo.
Sí, a toda hora y a veces en distintos canales está a la vez, en forma simultánea.
Sí, sí.
El tipo, bueno. Pero son muy muy difíciles de sortear esos...
Peatonales. ¿Esto para qué? Para que los autos no puedan sobrepasar, etcétera, etcétera.
Y no,
o para que algunos animales no puedan.
¿Por qué? El animal no le impide nada a eso.
¿Cómo?
¿Al animal qué le impide unos...
No, pero si a eso le agregás tres alambres,
bueno,
a esos palos le ponen tres alambres, hay que tener lo que se llama un alambrado.
Bueno.
Y ahí sí, el alambrado sirve precisamente para que no pasen los animales. ¿Para qué te crees que sirve?
Bueno, pero qué feo queda en una peatonal.
¿Un alambrado? El alambrado queda feo en todas partes. Sin embargo, la Argentina es un país...
alambrado.
Que está alambrado hasta la pera.
Sí. Pero eso sí, para que no se...
Alambres y medianeras.
Qué lindo título también, alambres y medianeras.
Sí, sí, para que en Gerona encontrarás. Bien. ¿En Quilmes estaré?
En Quilmes, entonces, el día 26 de mayo vamos a estar allí.
Bien.
Y después es mucho mejor. El 10 de junio en Concordia, porque nunca hablamos de Concordia porque falta mucho.
Falta mucho todavía.
Pero
¿hace frío en junio en Concordia?
Sí, debe estar.
Hace frío en todas partes.
Sí, bueno, en junio.
Bueno, muy bien.
Acá también. Bueno, esa es toda la información.
¿Y por qué no vamos a la parte conceptual de este programa?
Aparecieron en mi casa unos huevos.
Ajá.
Que me dicen que son de tortuga.
¿Quién le dicen? ¿Los huevos?
No, los huevos no.
El huevo rompe a hablar y le dice, somos de tortuga. Y luego callan.
Porque veo que los huevos no dicen de qué son, es verdad, es difícil.
No, no, nunca he visto huevos sedicentes.
Pero hay la de atrás, digamos, por llamarle de algún modo.
¿El huevo de atrás?
No, la de atrás, la que vive atrás, la señora.
La señora.
La señora, pero que da la otra calle,
sí,
del otro lado, tiene una tortuga.
Ah, ¿y por qué no le va, por qué no le lleva los huevos para preguntarle si son de
ella? Bueno, ella me dijo.
Deben ser de mi tortuga, deben ser.
Esos huevos, me dijo.
Son míos.
No. Son de tortuga, digo, pero aparecieron de mi lado, pero no hay, o falta el tortugo o la tortuga, o sea, no hay un segundo
partícipe.
Ejemplar de tortuga, cosa indispensable para los huevos, digamos, para la...
¿Quién sabe?
¿Cómo quién sabe? Estamos frente a un caso, usted dice divino.
No lo sé.
No le digo usted divino, digo...
Gracias.
No, frente a un caso de la divinidad.
Por ahí ponen siempre huevos y para fertilizarlo se requiere la intervención de un tortugo.
No, yo he visto.
Sí.
Yo he visto en televisión, con estos mismos ojos, el acople de esta especie. Es difícil, ¿eh? Con semejante caparazón.
Sí, sí, claro.
Yo no quiero hacer un dibujito para que se entienda.
Ajá.
Pero...
hágamelo, a ver.
No, mire. La curvatura, las durezas, no.
Claro, imagínese.
La base plana.
Claro.
Bueno, son todas cosas que conspiran contra...
Son en contra, claro.
Sí.
Y además el aspecto.
Bueno, no, pero... pero se da...
Y la lentitud, que a veces es deseable, pero a veces exaspera también.
Bueno, exaspera.
No sé si a usted le habrá ocurrido.
Bueno, pero hacia dentro de la especie...
No siempre la demasiada duración
y no
de
siempre.
Un lance habla bien de ese lance.
A veces sobreviene el tedio.
Mi marido me molesta durante 2 horas seguidas, bueno. Yo no sé si quisiera estar 2 horas con alguna persona.
Vaya redondeando, le dice.
Sí.
La tortuga ya está en el... Pero no, entre las tortugas no se van a andar pisando el poncho, si me permite...
Sí, por decirlo de esa manera.
Esta forma exótica de decirlo. Pero, bueno, ¿habrá otra tortuga?
Por ahí, pero ¿habrá? Es muy difícil. La tortuga es cualquier cosa menos subrepticia.
Sí.
Está ahí, casi es como uno de esos... pilares que hay en las peatonales.
Sí, los
pilares no se mueve ahí, tiene, es como una hamaca la tortuga, como una silla, está siempre en el mismo lugar, no es que viene a la noche y después se va, no,
pero ¿usted vio correr a una tortuga alguna vez?
No.
Yo sí.
¿En serio?
Sí. A la velocidad de tortuga,
o sea, despacio, corren despacio,
corren muy despacio, pero claramente
como el hombre nuclear.
Sí. Y como todos los jugadores de las publicidades de los
partidos. Sí, como todas las cosas de las publicidades que andan a cámara lenta.
Todo en lento.
Lo primero que descubren los directores de cine publicitario es la cámara lenta. Y ¿cómo me la voy a perder?
Bueno, la tortuga se estira muchísimo. Porque la tortuga, así como la ve, tiene una elongación.
Sí, claro.
Ese cuello...
Sí.
Usted lo puede estirar. ¿Vio cuando la tortuga asoma la cabeza para
y
mirar?
Y estira el cogote, sí.
¿Y estira el cogote?
Cogotea.
Es como para impresionarse. Lo voy a decir así. Sí. Es como para impresionarse.
A mí una tortuga me impresiona tanto como un pancito de bien.
Bueno, señor. Yo le digo que es como para impresionarse. No sé los pancitos de bien.
Es como un pebete. Yo no entiendo cómo a veces por error en las casas no se morfan las tortugas, creyendo que es un pebete de queso.
Bueno, y la tortuga puede irse, desplaza, mientras nosotros estamos durmiendo o en nuestros quehaceres.
Claro.
Distraídos del mundo de la tortuga, porque vamos, no estamos todo el día pensando en tortugas.
No.
Bueno, y ellas mientras tanto, ¿qué están haciendo?
Urden sus combinaciones.
Señor, se están reproduciendo, como en este caso.
Ah.
O se trasladan de un lugar al otro para buscar la hierba más tierna.
Sí, no sé dónde, yo la tengo dentro de un cajón.
No, la tortuga que está suelta en un jardín se le puede esconder.
Uh-huh.
Pero evidentemente hay una segunda tortuga que hizo posible la aparición.
Claro, por cada tortuga que usted ve, me dijeron que son 7 tortugas que hay ocultas.
¿No son las ratas eso?
O las cucarachas, no me acuerdo.
Bueno, señor.
Pero es lo mismo.
No es lo mismo.
Decirlo de una especie equivale a decirlo de cualquier otra.
No. Mire, frente a la tortuga nos tenemos que sacar el sombrero.
Ah, sí, ¿por qué?
Le digo, como especie.
Ah, ¿nosotros como especie?
No, sí, nosotros como especie, en homenaje a la especie de la tortuga que nos precede en...
¿En qué?
En antigüedad.
Muchísimo. Sí, claro, está aquí en este mundo, bla, bla, bla.
Hace mucho,
10 páginas,
señor,
de pésima literatura.
Hace mucho. Y aquí no hay tortugas gigantes como las de Galápagos y...
No, que son unas tortugas de 300, 400 kilos.
Eso, sí. No, esa tortuga, no la confunde con un pebete.
No, esa tortuga... Vos carneás una de esas tortugas y tenés factura por un año.
¡Señor! Sí, le saca el caparazón y se hace el lavatorio con los caparazones.
Sí, claro. Lo que se llama una bacha.
La bacha de tortuga natural.
Sí. Bueno, pero ¿y por qué me cuenta esto?
No, digo, creo que no es... no sé si está prohibido, pero no se recomienda tener tortugas.
No se recomienda tener nada. ¿Qué es esto de vivir con animales?
Porque mascotas le dicen...
Compartiendo nuestra cama, nuestro desayuno y nuestra novia.
Mire, gatos
sí,
está permitido como mascota. Perros también.
¿Dónde hay? ¿Dónde está el código, digamos?
No, más
municipal o lo que sea.
Hay un, cuando va a un pet shop, por ejemplo,
ajá,
a un negocio de estos donde venden cosas para los animales, hay para perros y gatos, señor.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí. ¿Qué te lleva?
Cosas para perros y gatos.
Muy bien. Aquí tiene un palo.
No, un palo, no.
Se agarra un perro, le tira el palo y el perro lo va a buscar.
¿Y para el gato?
Ah, no, para el gato, un ovillo de lana. Sí.
No, bueno, pero todo lo que tiene es ovillo.
Lanas, la religiosa. Teje que teje la tejedora hacendosa con lanas, la religiosa.
Ah, bueno.
Tenemos que ganarnos la vida de alguna manera.
No, está bien, señor. Me acaba de dar una buena idea. Mire, voy a llegar un palo y un ovillo de lana, pero en verdad yo tengo una tortuga. Es más, tengo huevos de tortuga. Quizá...
Yo lo vi cuando entró.
Señor, quizás tenemos... Tenemos entre manos... algo que podemos compartir.
¿Usted se refiere a que yo venda clandestinamente sus tortugas o sus huevos?
Vamos, veo que nos vamos entendiendo.
Sí. Mire, está prohibido. Está prohibido. Bueno, pero... ¿Ve lo que dice ese cartel?
Veterinaria.
No, abajo.
¿Qué? Yo no veo ni...
medio lo sacaron.
Y bueno, señor, pero entonces... Mire, señor... Si usted, usted como veterinario, sí, debe saber cuidar los huevos mejor que nadie. Entonces, si esto prospera, vamos a tener tortugas para meter en el mercado.
Claro. ¿Y cuánto?
Vamos en una condición.
Se lo pregunto yo a usted, ¿no?
Sí.
Pero ¿cuánto calcula que puede valer una tortuga?
Y yo creo que la gente está dispuesta a pagar. ¿$50?
Pensé que menos. Ahora lo voy a tener que pensar de nuevo. Ahora que veo que se trata de esa suma. Yo trabajé mucho en avistaje de tortugas.
¿Sí? ¿Hay avistaje?
Avistaje de tortugas, sí.
¿Y pero dónde se van a avistar? ¿Si las tortugas?
Pues siempre en el mismo lugar. Eso es lo
y bueno, pasa. Claro.
Lo que tiene de bueno el avistaje de tortugas es que... La tortuga no se va, no
permanece.
Se queda, o sea, el avistaje de un colibrí, por ejemplo, que viene a gran velocidad y dura 3 segundos.
Sí, es nada,
es nada. En cambio, la tortuga está días, días y días, siempre en el mismo lugar. Es como hacer un avistaje de la parada del 123.
Pero claro, señor, la gente... Eso no es un avistaje, es ir a mirar la parada del 123.
En Galápagos, por ejemplo, la parada de los colectivos está directamente en las tortugas.
Pero ¿cómo va a ir a avistar? Porque mire que yo soy de hacer avistajes, ¿eh?
Sí, sí.
Voy a grupos.
¿Ha visto?
Y, por ejemplo, vamos a avistar pelícanos. Eso es un viaje. Después vamos a avistar serpientes.
Por ahí van al mismo lugar de los pelícanos, pero es otro viaje.
No, claro, es otro grupo, otro viaje, otro coordinador, otra empresa, es otra cosa.
Es como ir a Bariloche en un viaje de egresado, que la gente egresa y va a ver pelícanos.
No egresa, señor. Vamos a ver pelícanos.
Eso es el Ministerio de Educación. Ese es Filmus.
No es Filmus, señor. Vamos a ver pelícanos porque...
películas.
Pelícanos. Porque nos interesan las especies y sacar fotos, y está el vértigo.
Ah, sí, me imagino.
De la mejor toma.
Que se cae.
No, de que el animal se va, de esperar la mejor posición. Pero con la tortuga.
No, claro.
Sí. La foto como muy...
¿Y qué otras mascotas hay que se venden clandestinamente en las... ¿Cómo se llama?
Sí, veterinaria o en tipos que crían.
Si usted me dice que solo están permitidos los perros y los gatos, ¿qué fue de los pájaros?
Pero los pájaros son mascotas.
O también.
¿Son mascotas los pájaros?
No, no se cuentan como mascotas.
No se cuentan.
Se cuentan más bien como elementos decorativos.
Bueno, el pájaro suelto que hace alguna gracia, como el loro.
Claro. La gracia del loro es hablar.
Claro, ese sí puede ser mascota.
Claro.
Porque además se deja acariciar.
La mascota se tiene que dejar acariciar.
Es una característica.
Lo que no se deja acariciar no es mascota.
No es mascota.
Para los efectos de esta ley.
Sí.
Los seres vivientes que se dejan acariciar se llaman en este código mascota.
Mire, ya empezamos a definir, a circunscribir el ámbito de lo que denominamos mascota.
Y bueno, pero ¿qué otros se venden clandestinamente?
¿No? La iguana. Pero ahora que pienso, la iguana sí se desacaricia, ¿eh?
Bueno, está bien. Se puede un león dejar acariciar.
Claro, pero no pide, no sí. pide la iguana. La iguana no es de pedir, ¿eh?
Claro. El no león pide tampoco amor. Es de pedir. Se puede dejar acariciar, digamos, como un chiste antes de comerte. Sí. Como juega el gato Maula con el mísero ratón.
Sí. ¿La iguana? ¿Usted acarició alguna iguana una vez?
Puede ser.
No, señor. ¿Cómo puede ser? Estamos hablando en concreto de casos. De caso puntual, es algo que uno no olvida. Entonces, si pasó por la experiencia.
Puede ser, sí.
No lo olvida. Porque es esa.
Puede ser que yo haya acariciado una iguana creyendo acariciar otro animal.
Ah, bueno,
a veces. Muchas veces pasa que uno acaricia un gato y cree que es un gato y es una iguana.
Bueno, no.
Y la iguana no dice nada.
¿Sabe qué parte del gato se parece a la textura de la iguana?
Esta.
No, señor. La lengua.
Ah, que era una adivinanza.
No, no era una adivinanza. ¿Vio la lengua del gato cuando el gato lo lame?
Ah, sí, es una lengua áspera, ¿no?
Es una, como una lengua áspera.
Hay gente que tiene lengua de gato, ¿no?
Bueno, no lo sé.
Sí.
Es una
lengua... dicen en el barrio, ¿viene una lengua de gato?
Lengua seca.
Lengua seca. Oh, sí. Ahí viene, lengua seca.
Sí. ¿Qué hace lengua seca? Bueno, la textura es como de la iguana, pero fría. Además, la iguana es rugosa y fría.
Sí.
Entonces, si yo te si yo le tapara los
ojos. Como platero.
Si yo le tapara los ojos, por ejemplo.
¿Cómo?
Si le tapara los ojos.
¿A mí?
Joder.
A ver.
Y le pusiera aquí sobre la mesa.
¿Qué cosa?
Algo, y le digo, a ver, acaricie esto. Y usted tiene que decir qué es.
De ningún modo.
No, sí, señor.
Ya adiviné antes de acariciar.
No, señor. La iguana, número puesto. La iguana, el número puesto frente a ese desafío.
¿Y qué ventaja tiene la iguana como mascota?
Lo exótico, el carácter está diciendo que usted...
Ser exótico no es ninguna ventaja absoluta, es una ventaja relativa. Primero porque el exotismo es algo relativo.
Sí,
es exótico,
pero...
Lo lejano. Lo raro, lo inusual. Bueno, pero lo inusual aquí...
Sí, estamos hablando de aquí, de una ciudad, cualquier gran urbe. Claro. ¿Usted sale con una iguana en el hombro?
Ah, sí, sí. Y tiene ganada la mitad del...
Bueno, y le van a decir, ¡ay, qué es eso! Por ejemplo. Porque
yo iba siempre a los bailes de Institución Sarmiento con una iguana
en
un hombro.
¿Y no se la pedían?
¿Eh?
¿No se la pedían?
No hacían... se turnaban para acariciar.
Y bueno, ¿vio? Dios, es así.
Yo le decía, acarícela... Pero un minuto.
No, pero no es...
Después le toca a la señorita.
No, igual.
Y mire que dice, me da despacio.
Sí. Además que un minuto de caricia de iguana es mucho.
Es mucho, claro.
Es una eternidad. Es un minuto.
Después a la noche no dormía.
Y no...
Porque está, sí. Se ve que...
Sí, queda desvelado.
Sí, como los chicos en el cumpleaños.
Sí. Ya de por sí, vio que a la iguana le cuesta dormir porque tiene esos párpados, tiene varios párpados.
Claro, hasta que lo cierra todo.
Y es difícil, a veces el de abajo le cierra todo el ojo.
Sí,
y
arriba... se equivoca.
¿Se equivoca? El párpado.
No sé, me imagino yo.
No sé.
Por ahí hay un orden de los párpados y la iguana no lo respeta y se le traba todo.
Sí, es difícil. Sí, se puede estresar.
¿Sabe? A mí me parece que en las regiones cálidas es conveniente la iguana para ponerla en la cama. Así como
en las regiones frías ponen un perro, ponerle en la cama, sí, para calentarla. En las regiones cálidas ponen iguanas
para refrescarse.
En el lecho para refrescar la sábana. Sí, con, bueno, porque es frío y le pone los pies.
Pero mire que se le mueve a la noche entre la sábana.
¿Quién?
La iguana. Iguana,
sí. Bueno, el perro también se mueve, señor.
Sí, no, pero la iguana repta.
Más que el perro.
Repta.
¿Recta?
Repta. Le repta.
Sí, y entonces sí. Tiene una actitud reptil.
Claro, por ejemplo, la iguana, naturalmente, en su hábitat natural, está bajo de las piedras, se mete entre las sendijas.
Claro, y conviene que usted le compre unas lajas. Cuando la iguana se va a dormir, se duerme, usted le pone una laja arriba.
No, pero usted hace de laja. Imagínese su cuerpo.
Sí, sí,
entre
como
su cuerpo.
Laja, encantado.
¿Cómo le va?
Encantado.
Entre su cuerpo y el colchón.
Una iguana.
Se le mete, no, la iguana.
Sí, se le mete en todas partes.
Eso,
sí.
No, es algo que es difícil, no, conseguir el sueño. Sí, sí.
Por eso yo no me gusta tener iguana.
Y bueno, por eso.
¿Y qué otro, animal hay?
También muy prohibido está monos.
¿El mono?
El mono.
¿Por qué razón?
Y porque el mono
confusión,
tiene que
estar... ¿no? La confusión.
No, no, ¿confusión con qué?
¿Por y
qué?
Por la cercanía de las especies.
No, señor, ¿quién se va a confundir? ¿Un mono?
Eso, yo.
No, el mono no es para estar en cautiverio.
Es malo el mono, ¿no?
Sí, se pone muy nervioso.
Sí, sí.
Se pone muy nervioso.
Y seguro que la persona que tiene un mono, por ahí insiste en obligar al pobre animal a hacer gracias.
Sí, le da...
contar chistes, ponele.
Le da cigarrillo para que fume el mono.
Ah, mirá vos.
Le pone sombrerito como Moreira.
¿Moreira tiene un mono?
No, Moreira no tiene un mono, tiene un sombrerito.
¿Es un mono?
Tiene sombrerito, señor.
Bueno, pero eso no quiere decir que sea un mono.
No, señor, yo no dije que
no puede humor difamar a sus compañeros porque tenga un sombrerito,
no,
y asuma unas actitudes.
No, señor.
Un poco confusa, usted no puede decir que es un mono.
No, pero yo no estoy diciendo.
Puede tener problemas en el trabajo.
Pero no, no estoy diciendo de ningún
aparece
modo.
Aparece lo de recursos humanos y dice: mire, este muchacho Moreira.
No, pero.
Me han dicho que es un mono, ¿es verdad esto? Porque podríamos tener un problema con el Ministerio de Trabajo.
Pero bueno, señor, no. Yo no dije nunca nada de eso de Moreira, pero a los monos a veces le hacen gracia o le ponen un jardín.
Bueno, yo lo dice cuando viene. Ahora cuando venga le voy a decir que usted andaba diciendo que él era un mono.
Sí, yo no dije nada, usted dijo, yo digo que no, es un mono. Para
cuando venga, que viene reptando, sí, que viene saltando de rama en rama, yo le voy a decir.
Le ponen a los monos, le ponen un jardinerito, ¿vio?
Sí, sí, claro.
También con
y entonces
monos.
Sí, entonces para mí que sí, que tiene razón. Que tiene razón usted.
¿Por qué no se usan más los jardineros? ¿No hay más jardineros?
No, bueno, en un momento empezaron a tener mala prensa y ya nadie los quiso.
Menos mal que tuvieron, sí, mala prensa, sí, ¿no? Al fin la prensa se vio.
Sí, yo tenía un compañero de trabajo que usaba, que fue la última persona que vi que usara jardinero.
No me diga que era Rolón porque...
No, no le voy a decir quién era, no le voy a decir quién era. No,
no. Y bueno.
Y no era jardinero, yo lo que
claro.
No trabajaba de jardinero, no. Trabajaba en una oficina, todo, el tipo venía y en vez de ponerse a regar las plantas, se ponía a hacer trabajo de oficina.
Claro. Sí, sí, sí.
Bueno, ¿qué le parece si vemos lo
por
que
favor
dicen nuestros oyentes,
sí,
los corresponsales, quiero decir, los que han mandado estos mensajes acerca de la prohibición de tener mascotas que no sean perros ni gatos?
A ver, Elda Fernández Barcia dice: abrazo a todos y a todas, se pregunta, ¿para cuándo incorporar una voz femenina? ¿Quiere que haya una mujer en este programa?
Bueno.
Ella, Elda.
Eli Bernassi podría ser.
¿Eli Bernassi? Estuve
el otro día en el programa de Eli Bernassi, saludándola y conversando con ella. Y le mando un saludo desde acá. En realidad no es que le mando un saludo a ella.
No, claro.
Hago público un saludo que conservo impecto, saludo permanente.
Bueno, la negra igual fue parte de este programa.
Sí, claro, lo fue. Hermes Ferreira Guedes dice: ¿podría hablar sobre seres del folclore brasileño? Saludos desde Brasil. Oh, sería una charla muy interesante. Ahí están los pretos velos, o los sasis, que son unos seres de una sola pierna que saltan y son causantes de los remolinos de viento. Y andan con una pipa. Son los sasis. Pero hay un montón de seres. Yo recomiendo una vez más, muchas veces lo hemos hecho a lo largo del tiempo, la lectura de los libros de Monteiro Lobato, un escritor de historias infantiles que son valiosas para ser leídas por cualquiera, ¿no? Que escribe novelas, básicamente novelas. Yo encontré una sola persona que leía los libros de Monteiro Lobato y que es la expresidenta. Y un día no sé cómo dijo que leía a Monteiro Lobato. Y después nadie más. Después vino uno acá y me regaló Las 12 hazañas de Hércules de Monteiro Lobato, es un libraco así, glosando las hazañas de Hércules de los mitos griegos. Margarita Emilia Ojeda, soy de Mar del Tuyú, estoy actualizada con tu pensamiento a través del chat. Me temo que no sea mi pensamiento.
Sí, ni su chat.
Ni mi chat. Ni mi gato.
Nada, hay poco de usted ahí. Luis Alberto Bustamante dice, Dolina, toca un poquito de Adiós Nonino.
¿Qué?
Adiós Nonino quiere que toque en el
tema. Después, después. Dolina, dice Pablo García, soy estudiante de música. Aquí va mi pregunta. ¿Inspirarse en ideas de otro para formar una propia es válido en el arte o es choreo sin escrúpulos? No, es todo, no hay otra cosa que el choreo.
Sí, ya está
el
todo.
El asunto
sí.
Es robarle a lo bueno.
Y robar bien.
Y robar bien, sí. Robar bien y poner a lo que usted apanó, repintarlo un poco.
Sí, porque si no...
Pero todo el tiempo uno está utilizando hoy día ideas ya conocidas y poniéndole a lo mejor, si tenemos suerte... O algo nuevo, lo cual es difícil, o algo que está articulado, articular dos ideas, ya es otra.
Pablo Planas dice, cuéntese algo, Dolina, sobre historias de amor, como la fascinante del anillo de Cladach.
¿Qué?
El anillo de Cladach, no sé qué es.
Perdón, no estaba escuchando otro programa.
Que cuente historias de amor.
Sí.
Dice, como la del anillo de Cladach.
¿De quién?
De Cladach.
No sé.
No sé quién será.
Y tendría que saberlo, es la clase de conocimiento que yo suelo tener, es decir, el único.
Bueno,
que no
sé.
Sirve para nada, ¿no? María Inés Papávero, ese es un apellido, María Inés, usted que es corresponsal de este programa, un apellido muy tanguero, es el apellido del autor de un tango muy conocido, que se llama Leguizamón. Dice, así que usted no quiere tocar la partida, bueno, no la toque. Sí. Con casi 20 mudanzas, tengo mis propias partidas, y tampoco las pienso tocar, dice.
No, ¿qué pasó? Bueno, aquí María Cristina Cibona Mati dice, ustedes tienen en cuenta las temperaturas que se están registrando, ¿no?
Sí.
Bueno. Y termina, dice, por suerte existe la tertulia para la vieja, dice.
Aquí escribe, Geraldine Dine.
Sí.
Y dice, ojalá te pueda volver a abrazar, Dolly de todos mis días.
Dolly de todos mis días es un patrono de Villa Crespo.
¿Quién será? Marina Bustamante, ¿cuándo estarán en Lanús? No vamos a estar en Lanús.
Bueno, algún día sí.
Pero sí en Banfield.
Bah, sí, no sé. No sabemos.
No sabemos, pero seguramente vamos a estar en Lanús. Los escucho todas las noches, me río mucho, bla, bla, bla. Gracias.
Lucas Carrizo dice, un abrazo grande desde Mendoza y humildemente le pido sordo al sordo, durazno al 40 al 100. ¿Eh?
Bueno, Rocío de Ordóñez... Dice, con mucho frío desde Salta, capital, ¿cuándo estarán por aquí? Estaremos también por allí. Saludos de Rocío y Mario.
Navarro Conticello dice, en otra época, el japonés, antes de retarse a duelo con otro, se sacaba las pantuflas, hacía la reverencia.
¿Quién?
El japonés. sonreía como muestra de respeto y tiraba dos patadas al aire como advertencia. Ahora ya vio tantas películas norteamericanas que va a un bar y si otro tipo lo mira mal, ahí nomás le rompe una botella de sake contra el mostrador. Dice, sí.
La mesa. Julio Márquez dice, te descubrí en la revista Humor hace mucho tiempo, soy uruguayo, fui a ver el programa solamente una vez en el Tortoni, cuando viajé a jugar un caballo en San Isidro que ganó. Ah, bueno. Gus Ronco dice, recuerdo una frase de un artículo de artes marciales, y es, las artes marciales sirven para romperle la crisma al prójimo con esmero y prontitud. Está bien.
Bueno, no sé dónde lo leyó eso, porque...
Está bien, yo participo de su opinión.
Bueno, no es una opinión.
O sea, no necesito para respetar a las artes marciales que los tipos filosofen. Usted, en el campeonato mundial, por ejemplo,
sí.
¿Qué se ponen a decir? ¿Qué es el ser? ¿Qué es el no ser? ¿Qué es la nada?
Y bueno,
agarran un hiato y lo tiran contra el piso.
Bueno, pero eso expresa algo del ser. ¿Y
expresa qué? Que te voy a matar.
No, señor. No.
Esto era Gustavo, desde Rosario. ¿Tiene alguna cosa más?
No, yo no tengo nada más. Que no sé, hay obras de teatro atrás de...
Sí, porque
de los papeles tardes, nuestros.
Sí. Estamos con escasez de pelpa.
Sí, sí. Están reciclando todo.
Imprimiendo sobre la parte de atrás de las obras de teatro del Teatro Colón.
Sí. Mire usted,
¿A ver? Mire. Yo sí. Sueño que estoy aquí.
No.
En el Colón dan óperas, no obras de teatro.
Sí, pero por eso, bueno, esa no la dan.
No importa. Vamos a hacer una breve
no
pausa.
Siempre. Pausa, por favor.
Comienzo de espacio publicitario. ¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Arriba Cabrales, café Cabrales, significa buen café.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Guillermo Pereira, senador nacional y secretario general del Sindicato de Petroleros y Gas.
Hemos estado hablando con los distintos bloques y somos optimistas que esto va a salir por medio de sanciones. Queremos tener una capa protectora en los trabajadores a los efectos de que no se produzcan despidos. Negar también que en la República Argentina hay despido es otra de las barbaridades que no la podemos entender. Entonces no sé por qué no quieren que esto ocurra.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencias X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
En Gente, Máxima Sorreyeta, la argentina más influyente del mundo. A 3 años de su coronación, la revista Time la eligió entre las 100 personalidades más importantes de la actualidad por su inclusión a los más humildes al sistema financiero. Actual ícono de la moda, la reina gana en las encuestas como la más amada de Holanda por su carisma latino. Además, Celeste sigue embarazada. Pamela Sosa dispara contra lo Toki. Los 15 de Lola Latorre y la diosa Prince, un genio que revolucionó su época. Gente.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el galponcito de Radio del Plata, la calle Gorriti, 5963. Acá se me otra decimos cosas por lo bajo. ¿Qué anda buscando? ¿Esto?
Ahí. Bien. Hablaremos esta noche... Y algo así como hicimos recién unos avistajes de mascotas...
De tortugas.
Podemos avistar algunos seres fabulosos de distintos mitos. Y en primer lugar, nombraremos a los jinns. La palabra jinn, ya veremos lo que son los jinns, provenía, según algunos investigadores, de la misma raíz que la palabra genio. La palabra genius en árabe, ¿no? Corresponde a un tipo de espíritu burlesco al que le encanta divertirse a costa de los humanos. Los teólogos mahometanos creen en la existencia de dos clases de seres espirituales por encima del hombre: los ángeles y los genies. Suele escribirse con una D inicial, D-J-I-N-N-S. Cito a Borges: Alá hizo a los ángeles con luz, a los jinns con fuego y a los hombres con polvo. Hay quien afirma que la materia de los segundos es un oscuro fuego sin humo. Fueron creados 2000 años antes de Adán, pero su estirpe no alcanzará el día del juicio final. Al-Kaswini afirmaba que eran como animales aéreos de cuerpo transparente, capaces de asumir varias formas. Generalmente su aspecto es tan desagradable como extraño, ya que suelen tener forma humana, boca de perro, pie de vaca y pelo de cordero. Según algunas tradiciones, habitan una denominada tercera tierra, una especie de mundo subterráneo, ya que Iblis, el demonio de la religión islámica, es su padre y señor. Pueden atravesar un muro macizo o volar por los aires. A menudo llegan al cielo inferior, donde sorprenden la conversación de los ángeles sobre acontecimientos futuros. Por ahí están los ángeles hablando del futuro, porque los ángeles conocen el porvenir. Y los jinns escuchan, y esto les permite ayudar a magos y adivinos, comunicándole noticias acerca del futuro. Ciertos eruditos les atribuyen la construcción de las pirámides, o por orden de Salomón, la construcción del Templo de Jerusalén. Los jinns maléficos se dedicaban a hacer la vida imposible a las buenas gentes, arrojándoles piedras, raptando con fines lujuriosos a las mujeres más hermosas o causando terribles tormentas de arena en el desierto. Su morada más común eran las ruinas, las casas deshabitadas, los pozos vacíos y los cauces. Para conjurarlos era preciso invocar con devoción el nombre de Dios. Yo conozco más acerca de esto, y es que los jinns suelen estar encerrados en botellas. Algunos magos conocen los conjuros o los engaños que son indispensables para encerrar genios en botellas. Los genios de las botellas son jinns. Bien, podría seguir hablando un rato sobre este asunto, pero prefiero no revelar los secretos que me ha sido dado conocer por razones ajenas a mi conocimiento.
Ahora no es.
Segundos seres, los Yenum. En el desierto de Sahara viven los Tuareg, que son de religión islámica, pero conservan muchas creencias animistas. Creen los Tuareg que en ciertas zonas montañosas del Sahara habitan o habitaban los Yenum, cuyo gran señor era Abu Mader. Se trataba de espíritus perversos que aguardaban entre las grietas o entre las sombras de las dunas para causar el mal a toda la gente que llegaban a sus solitarias posesiones. Si los Yenum, sería mejor decir, estaban de buen humor, se conformaban con maltratar un poco a las caravanas. Sus principales víctimas eran las caravanas. ¿Vio cómo se viaja en el desierto?
Sí, sí.
Caravana. Tipo caravana, camello, uno atrás del otro, como puñalada de manco.
¿Y qué principales víctimas si no hay otra cosa que caravanas?
Bueno.
Si hay algo, son caravanas.
Muy bien. Entonces, los mejores, cuando estaban de buen humor, maltrataban un poco. o los guiaban por caminos en perpetua cuesta arriba. Le volvían todo el camino cuesta arriba a la caravana. Mm. Le borraban las cuestas abajo y lo llenaban de cuestas arriba. Ahora, eso cuando estaban de buen humor, pero cuando estaban de mal humor, cosa que ocurría con bastante frecuencia, alteraban el sentido de orientación de los viajeros, nublaban su raciocinio y también la memoria de las rutas, y llevaban las caravanas hacia lugares espantosos, sin posibilidad alguna de encontrar agua y víveres. Casi todos los viajeros morían. Los Yenun solían moverse en los parajes más desolados. Su origen no es muy claro. Los Tuareg procuran no hablar de ellos, porque quien lo hace tiene una mala travesía. Así que, si bien nosotros no andamos en caravana por el desierto...
Por las dudas. Por...
Tercer ser. Qué horrible, ¿no? Tercer monstruo. La Tragantía. La leyenda de la Tragantía tuvo lugar en los castillos de Jaén, en España. Sucedió que un rey musulmán, ante el inminente ataque de las huestes cristianas, aconsejó a sus súbditos que se refugiaran en lugares seguros y que salieran de Jaén. Rajen de Jaén porque vienen los cristianos. Bueno, creyendo que toda aquella conmoción sería cosa de unos pocos días o de unas semanas, este hombre, un tipo que era dueño de un castillo, prefirió que su única y hermosa hija permaneciera escondida en el castillo, en unas secretas habitaciones que solo él conocía. Entonces la dejó allí, bien provista de alimentos, lámpara de aceite, qué sé yo, pero él no pudo volver, pensaba que iba a volver enseguida. Y la verdad es que no volvió nunca, porque lo mataron en una emboscada, y en verdad los cristianos se quedaron en Jaén para siempre. Y nadie rescató a la infeliz princesa. Nadie sabía de su existencia, ni de aquellos escondites. Bueno, la muchacha consumió sus provisiones, las lámparas se apagaron, y dicen que resignada se dispuso a morir debajo de las mantas de su lecho oscuro. Durmió, o creyó dormir, espantada por atroces pesadillas. Cuando despertó, sintió las piernas heladas y doloridas. Quiso frotarlas con las manos, pero se encontró con una piel viscosa, áspera y desconocida, que le produjo asco. Pronto debió resignarse al lento prodigio de transformarse en serpiente y empezó a reptar por sus tinieblas, anillándose en los pilares que sostenían el techo. Así fue como la princesa se transformó en la Tragantía. Dicen que en las noches de San Juan canta con dulce y atrayente voz. Quien la escucha muere devorado por la Tragantía. Por eso la gente procura irse a la cama y dormirse temprano. Y hay quienes, como en el episodio de las sirenas, tapa sus oídos con cera. El último de los seres que hoy describiremos para horror de los niños es la óctuple serpiente de Koshi. Figura en los mitos cosmogónicos de Japón. Tenía 8 cabezas y 8 colas. Sus ojos eran del color oscuro de las cerezas. Pinos y musgos le crecían en el lomo y abetos en la frente, o en las frentes, por mejor decir. Abeto, dejarlo tranquilo. Al reptar abarcaba 8 valles y 8 colinas. Su vientre siempre estaba manchado de sangre. Para apaciguar a tan espantoso monstruo, fue preciso que cierto rey le entregase cada año a una de sus 8 hijas. Ya había entregado las 7 primeras. La serpiente se disponía a devorar a la octava, que era la más joven y bella, cuando apareció una especie de héroe o esforzado paladín que consiguió embriagar a la óctuple serpiente con vino de arroz. Bueno, aprovechando que estaba durmiendo la tranca, el héroe le cortó las 8 cabezas y brotó de las heridas un auténtico río de sangre. Estas cosas ocurrieron en la montaña que antes se llamaba de la serpiente y ahora de las 8 nubes. Dice Borges, el 8 en el Japón es cifra sagrada y significa muchos. Sí. En la China también el 8 significa mucho. En la China me han dicho, yo no pude comprobarlo debido al hermetismo de los supermercadistas, que 8 se dice po, y hay muchas leyendas de 8, la más famosa de las cuales es la de los 8 inmortales, ¿no? Borges dice que el papel moneda del Japón aún conmemora la muerte de la serpiente, probablemente el papel moneda de la época de Borges, y ahora, quién sabe, todo ha cambiado tanto. Al igual que en heroísmos similares, quiero decir de héroes que rescatan a doncellas de las garras de un monstruo, el asunto termina en boda. El quien rescata a la doncella se casa.
Se casa con ella. Se casa con ella. Con la doncella.
¿Es esto una regla literaria o una regla social?
Es más literaria.
Muy bien contestado. ¿Por qué? Porque en la realidad, que es donde tienen vigencia las reglas sociales, no hay óctuples serpientes ni dragones de San Jorge.
Ni princesas en las torres tampoco, ni nada de eso.
Así que es una regla literaria y como tal debe ser respetada.
Sí, sí.
Es decir, cuando uno escribe un cuento acerca de dragones que se aprestan a devorar una niña y son perturbados en la ingesta por un héroe, debe seguir adelante con el patrón y permitir que el héroe se case con la niña rescatada. No estaría mal una serie de finales heterodoxos para cuentos infantiles, en donde, por ejemplo, el dragón finalmente se coma a la doncella. Y cosas así.
Como los cuentos de Luis Pesetti, que hace cuentos infantiles en esa línea. Claro.
Se supone que a cualquiera se le refugiaría. Hemos ido a la discoteca, donde el discotecario ha procedido a contar cuentos de seres terroríficos, como el viejo de la bolsa.
No, señor, pero el discotecario tiene que darle un disco que ilustre estas historias, que ilustre
la viuda.
¿Le dio algo o no?
La humita.
¿La humita? ¿Cómo es?
Es una cabeza flotante. La luz mala.
La luz mala. Esa es la que más miedo.
Ay, mire, mire.
¡Oh, señor!
Mire cómo se me pone los pelos de...
De gallina. Sí.
Mire, mire.
No, está bien, no quiero ver, señor. A ver si podemos continuar. ¿Y qué disco le dio el discotecario?
Finalmente, habiéndole preguntado yo cuál de las historias le había gustado más, me dijo que le había gustado la historia de los seres que contribuyen al extravío de las caravanas. Y entonces le dio este disco, que contiene una obra de Duke Ellington, que se llama Caravana, que es tocada por el mejor tocador de armónica que haya existido, que es Larry Adler. Adelante.
Era Larry Adler en La Venganza Será Terrible, Caravana.
Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Por ahora 6 minutos, la temperatura en Buenos Aires 7 grados 3 décimas, sensación térmica 6 grados 5 décimas, humedad 91%. Reiteramos, el Senado dio media sanción al proyecto de ley que prohíbe los despidos. Si lo aprueba, diputados, no se podrá echar trabajadores por un lapso de 180 días, tanto en el ámbito público como privado. La senadora del Frente para la Victoria, Anabel Sagasti, dijo que es preocupante la situación en materia de empleo y que las 5 centrales de trabajadores se acercaron al Senado y a diputados para que tomen cartas en el asunto.
Creemos que, bueno, con la situación actual, luego de 4 meses de gobierno, hay una situación muy preocupante respecto del empleo. Hay que recalcar que vinieron hace unas semanas las 5 centrales obreras, tanto al Senado como en diputados, y nos pidieron desde al Frente para la Victoria y al Congreso en general que, bueno, tomáramos cartas en el asunto. Y como el Ejecutivo, bueno, sabemos que está abiertamente en contra de este tipo de leyes, bueno, el Congreso Nacional, que es a quien le corresponde legislar situaciones de empleo, bueno, tomó las riendas del asunto y pedimos media sanción en el Senado de la Nación.
Por otro lado, la Cámara Alta aprobó el proyecto que pone límites al gobierno en lo concerniente a la toma de deuda. Establece que el Poder Ejecutivo debe pedir autorización al Congreso de la Nación cada vez que desee contraer deuda. El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Juan Manuel Abal Medina, argumentó que la iniciativa busca fortalecer el control parlamentario sobre las decisiones del Ejecutivo. Esta media sanción se obtuvo de manera unánime.
Internacional.
Hay al menos 4 muertos en Guatemala por causa de deslizamientos. Ocurrió en el sector del patio 6 de relleno sanitario en la ciudad de Guatemala. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres informó que hay 15 personas heridas. Equipos de socorro llegaron al lugar para confirmar la versión preliminar de que hay 5 personas desaparecidas.
Deportes.
Fútbol, Copa Libertadores, reiteramos, gran triunfo de Central como visitante en la ida de los octavos de final. Con gol de Marco Rubén, venció 1-0 a Gremio en Porto Alegre. El técnico Eduardo Caudet destacó el hecho de obtener una victoria importante en Brasil después de mucho tiempo.
Es difícil, ¿no? Son partidos de Copa, como mencionaba antes, ante un gran rival, pero hicimos un gran partido. Retomamos un montón de cosas que por ahí nos faltaban, también yo lo había dicho, llegábamos a este partido más completo con jugadores de experiencia, jugadores que son importantes para nosotros. Y bueno, la verdad que siempre te queda ese sabor, el egoísmo de querer más, pero hoy hicimos un gran partido y bueno, nos llevamos 3 puntos después de muchísimo tiempo.
Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 7 grados 3 décimas, sensación térmica 6 grados 5 décimas, humedad 91%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso, Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
Sí, señores, en Facebook y en Twitter, y ahora aquí en el galponcito. Mañana también estaremos aquí a la medianoche, y el viernes tendremos matiné, ¿no?
El viernes matiné para las viejas, ¿eh?
Sí, señor, a las 20 y 30.
Sí, a las 8:30 de la noche hay que estar aquí, señora.
Sí, bañada y todo.
Sí, muy bien.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo conducirse en el consultorio del médico para no quedar como un mamerto? Muchas personas nos escriben y nos dicen, tengo que ir del médico.
Sí.
Y sin embargo, no voy porque me da miedo no saber qué hacer allí.
Pero ¿cómo que no va?
Y bueno, aquí hemos preparado justamente un protocolo y vamos a contestar todas las preguntas, porque hay muchas preguntas. Por ejemplo, uno tiene que contarlo, yo se lo pregunto a usted,
sí,
que es visitador médico.
Sí, señor.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Así. Usted como visitador médico, ¿no? ¿Qué aconseja? ¿Debe uno contarle al médico lo que le duele o debe desafiarlo a que adivine?
No, ¿por qué? Si a usted ya le duele algo.
Usted lo quiere poner a prueba y saber si realmente está en presencia de un facultativo calificado,
sí,
o de un curandero cualquiera. Entonces, dice, mire, no le voy a decir lo que me duele.
Pero ¿cómo que no?
Usted, señor, va a tener que adivinar, para eso es el médico. A ver, adivine qué me duele.
Pero no es adivino, es médico.
Bueno, pero no es adivino. Tiene que saber lo que me duele. Me mira y con solo mirar mis ojos dice, a usted le duele tal cosa.
Depende, ¿por qué?
¿Cómo si, depende, señor?
Claro, hay dolores que se expresan hacia afuera.
¿Qué tal?
Pero hay otros que no. Por ejemplo, si usted me dice, tiene los ojos irritados, le puedo decir, bueno, le pasó algo en el ojo.
¿Cómo se ve que es médico?
Bueno. Pero si a usted le duele, por ejemplo, el intestino. Ajá. ¿Cómo es la cara?
No le digo yo.
Y bueno.
A ver, adivina lo que me está doliendo.
El intestino.
Ahí está. ¿Debe uno desvestirse inmediatamente o hay que esperar a que el médico le vaya indicando las prendas que se tiene que sacar?
Le va indicando y además el médico...
¿El médico le va indicando? A ver.
El médico le va diciendo.
Por favor, sáquese una media.
No, una media no.
Se sienta en una silla el médico, ¿no? Y lo mira usted. A ver, ahora, ahí va. Ahora la otra.
No es de una. Tiene que decir todo a la vez.
¿A usted no lo... todo a la vez? ¿Para qué me voy a sacar todo a la vez? Me duele la garganta, doctor.
¿Es incómodo cuando el médico le dice, bueno, a ver, póngase en calzoncillo?
Sí, sí. Hablando mal y pronto, ¿no?
Y...
hablando en plata.
Sí.
Póngase en calzoncillo.
Ya, ya. Y después usted queda hablando de otros temas, pero en calzoncillo porque
calzoncillo,
no le dijo vístase todavía. Entonces habla del partido Rosario Central en Brasil.
Claro.
Pero usted sigue en calzoncillo. Es muy difícil.
Es muy difícil mantener la dignidad.
Sí, señor.
Sí, sí, en calzoncillo. No.
Igual el médico de ahora no lo desnuda en general, ¿eh?
Sin embargo, hay médicos que acostumbran a obligar a sus pacientes a desvestirse, sea cual fuere la enfermedad que tuvieran.
No, pero discúlpeme, a mí me duele el oído.
Sí.
Usted es otorrinolaringólogo. ¿Por qué me voy a tener que desnudar siendo que no hay ninguna conexión entre mi desnudez y
otorrinolaringología? ¿Y qué hace el médico si el paciente se niega a desvestirse porque tiene vergüenza o lo que sea?
No vergüenza. Considero que no es necesario.
No hablo de usted, hablo en general.
No,
si usted considera que es necesario.
No, claro, yo no, usted.
El que considera si es necesario soy yo.
Bueno.
Así que bájese los
pero riesgos. Me duele el oído. ¿Qué fue? ¿Qué?
Yo ya voy a ver.
No, ya va a ver qué. Si el oído lo tengo acá.
Bueno.
No lo tengo cubierto.
Vamos a ver si escucha o si no escucha. Quien quiera oír, que oiga.
Sí, señor.
Bien. Digo, ¿no? Otra cosa. Usted no exagera, yo exagero cuando voy al médico. Si me duele ponerle intensidad 3,
sí,
le digo 5.
Es muy importante exagerar.
¿Para qué?
Es
para que
importante.
El tipo ya me recete directamente los antibióticos.
Sí.
Y no me haga venir de nuevo, como hacen todos.
Sí, porque si no le
le digo, si me duele más o menos, le digo, vea, me duele mucho. Hagamos de cuenta que me duele mucho.
No, hagamos de cuenta no le diga.
Hagamos de cuenta que diga. Me duele mucho. Ponele que me duele mucho, ahí está. Así que recetámela toda.
No, voy a recetar nada porque, primero, nosotros tratamos de evitar los antibióticos. Somos de la línea
anti-antibióticos. Evitar los antibióticos, pero no las enfermedades.
Y bueno, y entonces, solo cuando es indispensable llegamos al antibiótico.
Lo que pasa es que hay algunos médicos que están recargados de trabajo,
sí.
Entonces sí recetan drásticamente para sacárselo de encima. Tómese un antibiótico, tómese un antibiótico.
¿Pero qué son? Burócratas, señor.
Y no sé. Por ejemplo, ¿está permitido atender a dos pacientes al mismo tiempo?
No, o sea, aquí es una simultánea.
Sí, pero a veces, yo estando en la sala de espera, prefiero que vayan atendiendo de a dos.
Sí, bueno, a veces es verdad que se desborda la sala de espera, está llena de gente, y algunos vienen por asuntos menores,
bueno,
otros están
más
graves.
¿Por qué no hace lo siguiente? ¿Por qué no manda un ayudante, ponerle,
sí,
a la cola, un pasante, alguno así? Y saber quién está enfermo, pero poco.
Claro, más o menos.
Más o menos, ya se los va diagnosticando a medias. Y por ahí, o les va tomando la fiebre a todos, para que ya vayan ganando tiempo.
No, pero a mí no me va a pasar
eso. O los separa por enfermedad.
Sí, a ver, vengan acá.
A ver, de la cintura, enfermedad, de la cintura para abajo, acá.
Pero no es así, no funciona.
De la cintura para arriba, allá.
Las especialidades no son de la cintura para abajo, de la cintura para arriba.
En última instancia va a haber que sí, que siempre es así.
Además, usted, si le van pasando, tomando la fiebre a todo, por ejemplo, en una especie de ablande ahí en la sala de espera, yo no voy a usar el mismo termómetro que le puso recién a la señora.
Sí, lamentablemente tenemos un solo termómetro.
Bueno, ¿qué va a pasar? Además, no tengo fiebre. ¿Por qué usted me va a poner el termómetro?
Igual, los médicos tenemos que saber ¿cuánta no fiebre tiene?
No, sí es lo mismo no fiebre. Yo tengo una temperatura estable.
¿Y a qué viene acá, señor?
Porque
acá hay gente que está fulera y tiene que hacer la cola. Porque usted, ay, vino, ¿qué le duele? A ver, el oído.
No, el oído.
Se la hace, señor.
No, señor. Y estoy un poco mareado.
Oh, ¿quién no?
Estoy mareado.
Si usted, por ejemplo, va y no le encuentra nada al tipo.
Busque bien.
No, pero ponele que el médico, a mí cuando no me encuentra nada, yo no le garto.
No, pero sí.
Claro, me va a cobrar la consulta si no tengo nada.
Y bueno, pero es como el que
¿Qué sos, piola?
Es como el que viene a verle la heladera si funciona. Si funciona...
No, ¿qué? Vos te vas a cortar el pelo y el tipo no te lo corta. Y dice, está bien así, son 500 pesos.
Y sí, señor, es así. Porque lo que vale es la consulta.
No, yo tengo como paciente que no tiene ninguna enfermedad derecho a reclamar la gratuidad de la consulta. Cóbrele a los que lo hacen laburar.
No, pero lo preventivo. Yo le tomé la presión. Sí. Le tomé la temperatura. Le vi...
Yo no quería.
Pero
le dije antes que no tenía fiebre.
Pero de todos modos nosotros la tomamos para hacer...
Me duele el oído, nada más.
Está bien, pero para hacer una estadística. Y después lo mido, lo peso.
Sí, sí. ¿Para qué? Si yo...
Todo eso y vale plata, señor.
Bueno, sírvase, tome.
Bueno.
Tome para el vermú. Unas aceitunas.
Sí, la consulta la tiene que pagar.
¿Y cómo la pago?
Bueno, usted tiene...
¿La pago al médico, a la enfermera, a la prepaga?
No, tiene...
¿Cómo garpa usted? ¿Usted va al médico o cómo le garpa?
Y está la... lo recibe una secretaria y ella...
Mi médico es amigo y no me cobra, por ejemplo.
Bueno, ¿lo qué quiere? ¿Que lo felicito? ¿Qué quiere
no,
que le diga?
Bueno, ¿qué hago?
Pero no le deja, queda mal dejarle plata, ¿no?
Queda mal dejarle propina al médico, sí.
Pero yo
igual que a los maestros también.
No, ¿cómo le va a dar propina a los maestros?
Bueno, qué sé yo, para ver si mejoran las calificaciones. Tome, tome.
No, señor, no es un acomodador.
Tome, señorita, tome. No.
Lo mismo no dejarle la plata abajo de algo, ¿no?
Al médico, sí.
No guiñe el ojo, le digo. Le deslizo unos billetes.
¿Influye el pago? Porque yo suelo pagar de más para que bueno, para que el diagnóstico...
¿Pero usted qué quiere?
Yo cuando voy a hacerme un estudio o algo, le digo al tipo, al que me atiende, al técnico, le digo... Toma, a ver si sale bien, ¿no?
No, yo no puedo hacer nada, porque usted tiene el colesterol... No, señor, tiene...
Por 20 mangos.
No, que 20 mangos.
Póngame un colesterol ahí...
¿En cuánto le gustaría?
140, 150.
Bueno, pero mire, yo no... Usted me pone en un compromiso. Yo sí, no le puedo poner un colesterol, sí.
Vamos,
pero señor, imagínese si todos vienen pidiendo, ay, quiero colesterol 140, 140.
Y bueno, pero la gente sería más feliz, ¿no?
Bueno, solo por eso se lo voy a aceptar, ¿eh?
Bueno, sí lo hace. Hay tipos, hay médicos que ya tienen diagnósticos preparados.
Es verdad, yo siempre sospeché que eso era así, pero no.
Que no te revisan, en realidad te miran y te dicen, más sí, ahí te le digo que tiene tal cosa, para que se la tome enseguida.
Y no, señor, pero...
Para mí es así, todos los que me atienden a mí hacen eso. ¿Sabe lo que tiene usted? Y me dicen cualquier cosa.
Pero usted no le pregunta, no le dice.
No le pregunto y el tipo me contesta siempre por el camino más corto para que yo me vaya.
Claro, porque por ahí le dicen que es psicológico o que es...
Eso me dicen casi siempre.
Y es psicológico.
Cuando te dicen que es psicológico es porque no saben.
Porque ¿qué síntomas tiene, por ejemplo? A ver, dígame unos síntomas, cuénteme lo que le pasa. Y
bueno,
yo
mire, me duele mucho la cabeza. Buenas tardes.
Sí, cabeza. ¿Y cómo le duele? ¿A qué hora?
A distinta hora.
Pero no
pero
hay...
A toda hora prácticamente.
¿No hay un patrón?
Sí, tengo un patrón. Me rigorea mucho.
Un patrón
de... El otro día me ordenó que clavara un cuchillo en el pecho del corralero.
Ah,
un
bueno.
Un caballo viejo que tenemos. Le digo, ¿cómo pretenden que yo, que lo crié de potrillo, clave en su queso un cuchillo? Porque el patrón lo ordenó.
Bueno, pero usted, mire, por lo que veo tiene un trabajo que lo angustia.
Sí,
tiene
un
trabajo que tiene que ver con el crimen.
Me duele la cabeza, doctor.
Sí, bueno.
No venimos a hablar de trabajo.
No, bueno, pero usted...
Me duele el patrón.
Pero quizás...
Y la plusvalía.
Eso, esa angustia que usted siente en el pecho...
No tengo angustia en el pecho, me duele la cabeza.
No, le duele la cabeza.
¿Cómo quiere que se lo diga?
Pero, porque es la angustia que se desplaza... y se transforma
en dolor. Se moviente.
Se transforma en dolor. Entonces, ¿usted qué dice como manifestación exógena? Sí. Me duele la cabeza. No, no le duele la cabeza.
Ah, no.
Tiene una angustia incrustada, anudada a su ser.
Y eso es más grave todavía.
Le digo. Y esa angustia deviene en ese...
Le viene.
Deviene.
Le viene.
No, no. Deviene, que es a posteriori, en lo que usted denomina cándidamente un dolor de cabeza.
Ah, sí.
Pero yo no le puedo recetar algo para la cabeza cuando lo que usted tiene...
Y bueno, es un problema laboral. Lo que quiera para lo que usted diga.
Mire, para que usted se vaya tranquilo,
sí,
para que se calme, yo le voy a tomar la presión.
Ah, bueno, muy bien. A ver. ¿Con el termómetro?
No, no se toma con el termómetro.
Y soy muy ignorante, señor.
No, bueno. Ponga el brazo acá.
¿A dónde?
Acá.
Usted me parece que está haciendo el soplido con la boca, ¿eh?
No, pero señor.
Mire que yo soy tonto, pero no tanto. Ese aparato no anda y usted me está haciendo como el kinesiólogo de Stronati. Que se iba con un spray que estaba terminado, ya no tenía más. Entonces se agachaba y le hacía, a ver. Y me decía, pisa fuerte, le decía. Así que no crea que me va a engañar.
No, mire, está muy bien de presión, ¿eh?
¿Cuánto tengo, más o menos?
¿Tiene...
¿O usted no dice?
No, yo no lo digo, no. Porque claro, es secreto profesional, ¿en verdad?
¿Sabe? Claro, porque el paciente, yo escuché decir, ¿no? En un programa de televisión, y usted le dice y le agarra lo que se llama presión mental.
Claro, porque...
Es toda su gestión.
A usted le puede subir la presión, todo por su gestión.
Todo por su gestión.
Porque la angustia esa que tiene en el pecho...
Sí, también.
Se le desplaza a la diástole y a la sístole.
Yo la otra vez, cuando era chico, me rompí una pierna.
Sí.
Fui al hospital y no me atendió el tipo. Dice, no, es todo su gestión.
No, bueno, no.
Digo, pero me caí de arriba del techo. ¿Ves?
Sí, porque a veces uno ve monstruos.
Ah, sí.
Y crea monstruos.
¿Cuándo? ¿Cuando se rompe una pierna?
No, pero entonces dice, ay, me duele la cabeza, estoy mareado, tengo una...
Y son monstruos nada más.
Y son monstruos internos.
Claro. No hay por qué alarmarse.
No, sí, hay que combatirlos.
Serpientes de ocho cabezas.
De otra manera.
Claro, no con geniol, sino con lanzas.
Con trabajo, señor, con trabajo interno, con terapia...
intensiva.
Puede ser psicoanalítica, en el caso de... Yo le puedo recomendar, si usted quiere...
A ver, recomiéndeme.
Gabriel,
¿tiene alguna tarjeta o algo?
Gabriel Rolón, sí lo hace. ¿Vas a verlo?
Pero esta tarjeta no dice eso. Dice Lulú Marlene.
No, esa es otra, démela.
Bien, una pregunta. ¿Qué pasa con los accidentes que se producen en una consulta?
Usted dice en el...
¿Qué sé yo? Olvido de un termómetro. El tipo te pone el termómetro y se olvida de sacártelo.
Bueno, en ese caso, si usted se da cuenta, ¿cuánto tiempo después se da cuenta?
24 horas.
Señor! Pero tiene muy poca propiocepción.
Sí.
Bueno, cuando se da cuenta, lo llama al consultorio.
Mire, puede pasar a retirar un termómetro.
Claro, me traje. No, usted puede tener la gentileza de llevarlo. Yo digo, si pasó un día, quédeselo. Si no se lo reclamaron, directamente se lo queda y ya está.
Después, mire, otro accidente muy frecuente es que el médico se olvida de habilitarte para respirar. Respire, no respire. Respire, no respire. Y en no respire, lo llaman por teléfono, por ejemplo.
Sí.
Hola, sí, ¿quién habla? Dice yo. Y es la mujer.
Y sí, y está hablando.
Oye, imbécil, dice la mujer. Bueno,
sí.
Y usted se queda ahí.
Usted está morado.
¿Verdad? Y no lo va a interrumpir haciéndole...
No es...
Que esto... Sí, ¿cómo hace usted? Por ahí se le pone adelante y hace gesto como que ya no da más.
Ya está, ya se está muriendo.
Se le acabó el aire.
Está terminando.
Tercera causa de muerte en Bélgica, Médicos que se olvidan de autorizar de nuevo la respiración.
Segundo, está bien esa estadística. A veces le dan instrucciones mal dadas o incompletas, por ejemplo, para hacer en su casa. Le dice, Digo que algunas dolencias usted tiene que dormir de determinada manera.
Claro.
Pero hay zonas grises. Le dice, por ejemplo, duerma con una almohada muy alta, con los pies hacia arriba y las piernas flexionadas. Y usted descubre cuando claro, cuando va a tomar esa posición, claro. Dice, si subo los pies, ¿cómo flexiono las piernas? Claro. Entonces me habrá querido decir.
Sí, o peor, por ahí se malogra.
Claro, queda, es todo al revés.
Queda mal para el resto de su vida.
No hay un protocolo estricto de la prescripción médica.
Se lo dicen mal, en general, a propósito.
Cuando le dice, haga cama, ¿usted qué
claro.
hace?
Claro.
¿Qué hace?
Y me pongo a hacer una cama.
No, señor.
Como ven, compro unos tablones en la carpintería, agarro unos clavos. ¿Qué está haciendo? Estoy haciendo... O guarde cama.
Guarde cama.
Agarra la cama y la guarda. No sé dónde.
Digo, bueno, no, por eso. Son formas que tienen los médicos de... No soy claro.
No, otro accidente muy frecuente es la confusión de historias clínicas.
Y eso muy frecuente. ¿Quién no se confunde un apellido con otro? Imagínese en esos ficheros roñosos que tienen los médicos.
Claro.
Que no actualizan, la mitad están muertos de todos los pacientes.
Y usted le agarra la historia clínica de un muerto.
Sí.
¿Qué le van a recetar a un muerto? Nada.
Y bueno, y el tipo entonces le dice, bueno, pero usted acá tiene... A usted ya le sacamos el apéndice.
Sí, sí. No, sí, me duele. Bueno, acá dice que se la sacaron.
Se la sacaron. Ahí figura,
a mí me pasa con mi hijo, que se llama igual que yo, y vamos a los mismos médicos.
Claro, también usted. Qué
entonces, gano. Igual.
Sí, señor.
Y el tipo me revisa. 15 años tiene usted, caramba. Qué avejentado que está.
Y bueno... eso pasa, hay problemas siempre con lo de las fichas médicas. Por eso ahora está todo digitalizado, ¿no?
Sí, con el dedo.
No, con el dedo. No, está todo...
Sí. Digo yo una cosa, ¿no? ¿Cuánto debe durar una consulta?
20 minutos.
Bueno, porque hay médicos, ponele que viene un amigo y se ponen a contar cuentos, ¿viste?
No, señor, no se puede.
Y se quedan ahí, se quedan como 2 horas. Uno está ahí muriéndose y no te atiende. ¿Qué hay que hacer en ese caso cuando se prolonga demasiado una consulta?
No.
Y golpea, a ver si apuramos un poco el expediente.
No, señor.
Estamos muriendo, doctor. O todo se empieza.
No, no, la sala espera. Lo que puede hacer es tener iniciar algún tipo de gestión con la secretaria.
Es que no está la secretaria. ¿Dónde está la secretaria?
Y se fue para algún lado.
Siempre
para
se fue para algún lado.
Sí. Fue, ¿sabe
qué,
dónde
qué
está?
Hace?
¿Sabe dónde está? Está en la cocina jugando al Candy Crush o claro. O tomando un mate cocido.
¿Usted por qué calumnia?
No, le digo así. Vaya y revise. Acérquese a la cocina que ahí está la mina.
Bueno. ¿Y qué le dice a la tipa?
Y le dice, ¿el doctor tendrá para mucho?
No, para mí tendría que haber un intermediario.
¿Más intermediario?
Podría ser la secretaria. Que cada tanto entrara.
¿A relojear como anda?
Claro, si abría la puerta, ya está, ya lo desnudó.
No. Bueno, hay muchas secretarias entradoras, ¿eh?
Sí, son muy, muy entradoras.
No,
ya sé lo que usted quiere decir. Que usted ahí está ahí.
Ingresa al consultorio.
Yo lo trajo al mundo y entra la tipa, ay, doctor, mire.
Sí, y le traen algo.
Le traigo la historia clínica de este señor. ¿Cómo es que se llama?
¿Trae la historia clínica?
Sí, traigo la historia clínica acá de Patiño.
¿De Patiño?
Sí.
No, le trae, por ejemplo, le alcanza papeles que usted no sabe que son, el médico.
Sí.
Le dice cosas. Doctor llamó Gutiérrez, dice que...
Sí, que chao.
El 18J está listo.
Claro. Está listo, sentenciaron a comadre.
No sabe de qué se trata.
Claro, pero tendría que entrar. Y después sale e informa. Por un rato más todavía.
Sí.
O podría entrar y apurarlo al doctor. Doctor... Mire que afuera...
Eso es importante.
Que afuera está, el ambiente está caldeado.
Sí. O llamado falso por ahí. Vio que lo llama por teléfono, pero al interno. La mina puede hablar desde afuera. Y decirle que acá cuánta gente hay.
Doctor, están... Hoy están terribles.
Porque a veces el paciente lo demora al médico.
Sí, hay uno que anda con un revólver, ¿eh? Cuidado el que entra ahora que está armado.
Ahí va. No, el paciente lo demora al médico, el que ya lo está atendiendo y ya se pregunta y el médico no se lo puede sacar de encima. Entonces ya tiene un código con la secretaria que le dice, después de tanto tiempo... Me llamás por teléfono y me decís cualquier cosa y dices, ah, disculpame.
Lamentablemente, viste, así que no lo voy a hacer.
Sí, me están llamando.
Ahora, una última pregunta, ¿no? ¿Se puede ir a la consulta acompañado, así como la madre acompaña al niño?
Sí, señor.
Un adulto, ¿puede ir con un amigo, con él?
¿Qué va a hacer el amigo?
O con la novia, por ahí.
¿Qué es una salida?
Aquí está mi novia que insistió en acompañarme. Bueno, ella dice que se va a quedar conmigo aquí.
Pero si puede esperar afuera en la sala de espera.
Para esperar afuera no te acompaño.
¿Por qué le va a decir eso?
Y porque somos muy unidos.
Bueno, está bien, pero...
Desde ayer que nos conocemos, nos contamos todo.
Bueno, pero mire, usted el turno...
Pero está ahí un amigo también, para que... uno le contesta cosas con él. La mujer estaría mejor, fíjate. El médico te dice, ¿duerme bien? Sí, dice usted. Contale bien, dice la mujer, que roncás toda la noche, te despertás 20 veces. Decile bien al doctor. Ay, doctor.
Bueno, pero...
No sabes qué desgraciada sos.
No, bueno, pero el testimonio estamos atendiendo a su marido. Entonces, claro. Lo que vale es la palabra del paciente, claro. De cómo duerme.
¿Tiene boca seca? No, dice usted. Contale que sí.
No, señor.
Darle un beso a este tipo es por ahí peor que...
¿Cómo come? ¿Está comiendo bien?
¿Cómo quiere que coma con la comida que hace esta?
No, bueno. Así no se puede.
Vienen a pelear.
Ya vienen peleados.
Sí, viven peleados.
Sí.
O si no el amigo lo mismo también. Ya que está, doctor, dice el amigo.
Sí.
A mí me pasa algo parecido a él, pero distinto, porque acá me pasa. Y me duele incluso más que a él. ¿Por qué no me miras ya que está?
Bueno, no, pero la consulta es de uno. No,
bueno,
se puede.
Pero yo estoy acá. Usted justo le está diciendo algo.
Sí.
¿Qué es lo que me pasa a mí? Mire.
No,
¿cómo que no va a mirar? No se le vuelve.
No. Déjelo, yo no quiero ver nada, déjelo ahí. Ahora, cuidado, no es mala idea si usted tiene, por ejemplo, un amigo sin cobertura médica.
Ah.
A usted le duele, pongamos por caso, el oído, dijo que le duele el oído, y a su amigo le duele el estómago.
Pero usted va al médico y le dice, me duele el oído
y el estómago, las dos cosas.
Claro, y el tipo le da una receta más o menos para el amigo.
Claro, más o menos le dice lo que le pasa, y cuando sale le dice, toma, listo, nos ahorramos la prepaga, nos ahorramos el abrazo social, todo. Y así varios amigos, le dice, un día con muchos amigos le duelen seis cosas.
Igual le digo que las prepagas no tienen, las tarjetas no tienen foto.
No, no tienen, bueno, yo conozco un tipo que se operó con la tarjeta de otro, por ejemplo. Operación.
¿Y la operación de otro también no?
No, un polizón total. Un nombre falso, identidad falsa.
Extraordinario.
Sí. Pero creo que ahora hay más controles de eso, ¿eh?
Ahora
pero
hay más
no
controles.
No hace tanto. Sí. No hace tanto.
No. Y sí, un amigo, ¿eh? Mirando la foto del documento.
No, mira, qué foto.
Nadie mira la foto del documento.
Y además la foto del documento. Pero señor, usted ve la foto de mi documento, es otro tipo también.
Sí, claro, sí. No, yo vale. De hecho es otro tipo.
Sí. En su caso sí.
Mire, mi documento.
Su documento es todo falso.
Es una colección de falsedades. Completa. No hay ni una sola cosa que sea cierta.
No, por lo menos el dedo suyo.
¿Eh?
¿El dedo suyo?
El dedo posiblemente, pero es lo único. Yo no me llamo así.
No nació ahí.
No nací ahí, ni nací ese día, ni ese año, ni nada.
Bueno, si no lo va a buscar la policía, si no, diga, no lo diga por radio.
Y sí, eso sí.
Sí.
Hace poco me cambiaron el nombre.
Eso es muy curioso, lo que sucede.
¿En serio?
Esto es cierto, sí. Es cierto.
Herido, no, todo es cierto.
Sí, lo peor que todo es cierto.
Todo es absolutamente cierto. Soy inocente de todo. Pero es verdad. Bien, doctor, entonces, lamentablemente,
Bueno, ya terminamos porque la verdad, me dice que le duelen tantas cosas. Yo estoy empezando a sospechar de que usted tenga gente esperándolo afuera.
Y le reparto después.
Y va de, con la receta,
la
receta, las órdenes.
Y me hace descuento en la farmacia, todo.
Porque no puede ser, inclusive hay como síntomas contrapuestos.
Sí, sí, le digo que estoy un poco gordo y que estoy demasiado flaco.
Claro, es raro.
Que como mucho y poco. Que duermo demasiado y que duermo poco también.
Claro, entonces póngase de acuerdo, ¿vio? Porque...
Tiene razón. Uno en general tiene que tener amigos que tengan las mismas enfermedades. En eso consiste la amistad.
En compartir enfermedades, qué lindo. Sí,
claro. Bueno, ¿me puedo vestir?
Cierto, me había olvidado. Sí. Vístase nomás.
Ahí está. A ver, doctor, hágame el favor. Ahí está.
Sí, ahí va.
Ayúdeme porque no me entra.
Bueno, pero...
No, me refiero... Ahí está.
Sí, tiene que hacer un poco de fuerza y...
Ahí está, doctor.
Y vale, pido, bueno, igual se termina
a ver,
de vestir.
A ver, ayúdeme a brochar acá.
No, está bien, señor, mire. Sí. Si no termina de vestirse,
ahí está.
Mientras ya podemos dar paso al próximo paciente.
Sí. Ay, espere, doctor, que se...
¿Qué le pasó ahora?
No, nada.
Ahí bueno, está bien, no hay que acomodar tanto.
Ajá, bueno.
Es así. Como sale, sale. Yo... Sí.
Bueno. Hasta luego, doctor.
Hasta luego, lo veo bien igual, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Pese a todo esto, lo veo bien.
Bueno, muy amable, ¿eh? Muy amable.
Que tenga una buena semana, ¿eh?
Hasta
luego. Bueno, puede fallar, ¿no?
Vamos.
Comienzo de espacio publicitario. Siempre es hoy, con Daniel Tognetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
El doctor Aníbal Fernández.
No les importa nada lo que están haciendo. Tienen el concepto típico de la derecha conservadora, que nunca le ha importado absolutamente nada lo que le pasa a nosotros y que los resultados están a la vista. Todos los gestos que le mintió al pueblo argentino diciendo que no iban a suceder, como por ejemplo la devaluación del 60%, pero prácticamente en forma inmediata. Y esa devaluación se impacta en los precios.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
La información que necesitas en la dosis que querés está en Diario Popular. Diario Popular, uno de los 3 diarios más leídos del país.
Diario Popular.
Vos nos elegís. Cada vez somos más.
Soy Marcelo de San Martín y Radio quedó clavada en Radio del Plata y no la cambio. Un abrazo, gracias.
Soy una oyente nueva, te mando un abrazo, me encanta.
Seguimos creciendo.
Hola, habla Reinaldo de Castelar, soy un nuevo oyente desde hace unos cuantos días de la radio. Muchas gracias.
Sigamos construyendo juntos. Es del Plata. Es de todos.
Mentira Diario, una crónica incisiva de la presidencia de Mauricio Macri desde su asunción hasta la vuelta de Cristina, con la reflexión lúcida y el estilo inconfundible de Víctor Hugo Morales, en librerías y kioscos del país. Lanzamiento, Feria del Libro de Buenos Aires, Coligüe, libros que inquietan.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta a Rodolfo Mederos Trío el viernes 22 y sábado 23 de abril. En vivo, Rodolfo Mederos Trío homenajeando a Troilo con su espectáculo En su huella, junto al Negro Falótico como cantor invitado. Viernes 22 y sábado 23 de abril a las 21 horas, Rodolfo Mederos Trío homenajeando a Pichuco en el Tasso. La mejor música en vivo siempre. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas 4307-6506, www.torcuatotasso.com.ar.
Arriba Cabrales, Café Cabrales, significa buen café.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el galponcito de Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963. Mañana a la medianoche también atenderemos aquí, y el viernes haremos la matiné un poco más temprano, a las 20 y 30 horas.
Sí, señora.
Se emite a la misma hora de siempre. Bueno, al menos eso creemos. Señoras, señores, no, señoras, señores, nada. Creo que podemos llamar al sordo. Michel Singer, al auditorio de Radio del Plata, Radio del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gangaez. Nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Abril estaba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y en la ala de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que era oscuro, proseguí con fe. Soñaba el son de mis primeros años, sin ver los desengaños, pero desde sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de las campanas, me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás.
¿Por qué no hace Barrio Reo, maestro?
Iguales como a vos los vendavales, a mí me asustó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo yo que soy, 30 años, y mirá, mirá que viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor, oye el parqueo, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor. Y hoy que estás ciego, canta mejor, busque fortuna y hacer un crisol.
plato de luna, mundo de sol, calor de nido, vengo a buscar, estoy rendido de tanto
Aquí para Ana de Temperley tiene un pedido que se repite en otro, que es algo de Silvio, así podríamos decir, como algo general.
Bueno, para Ana, a ver.
Mayor corrigiste en la punta de su cola y te corona con la estrella que guía la mía. Los mares se han torcido con no poco dolor hacia tus costas. La lluvia dibuja en tu cabeza la sed de millones de árboles. Las flores de mar dicen muriendo celosas. En esos días no sale el sol sino tu rostro, y en el silencio solo del tiempo gritan tus ojos. Ay, de esos días terribles, ay, de lo indescriptible, ay, de se marche, ay, de cuando se quede, ay, de todas las cosas que hinchan este segundo, ay, de estos días terribles, asesinos del mundo.
Mañana viene el trío sin nombre.
Mañana va a estar el trío, señor.
Claro que sí.
Y el viernes también. ¿No quiere hacer Cactus Moreira?
No sé, si ¿quiere que intentemos antes Amores de Estudiante? Amores de Estudiante, que le estamos canturreando ahí.
No salga, porque no tengo aire para cantarlo, pero yo lo sigo un poco.
Mujercita sonriente que jura virtud, es una boca rota la que hoy me provoca. Hay un collar de amores
fantasma del pasado, perfume de ayer, que evocaré doliente, plateando a mi cielo, bandada de recuerdos de un tiempo querido y lejano y florido que no mañana una traición, amores de estudiantes, flores de un día
gracias,
maestro. Pero bien.
Bueno, ¿va a ser cactus?
Bueno, lo intentamos.
¿Qué?
¿Cómo era esto?
A ver.
Cactus suaviza mis yemas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre, en tu nombre. Tiene un veneno más amargo que la miel. Con solo invocarte voy a convertirme en miel.
Con Dios, por ejemplo, no sé si ya estamos alguna cosa así. Yo solo
cante usted solo, que voy a cantar yo. No me voy a caer redondo acá, no puedo respirar.
Bueno, sosténgalo, Barton, por favor.
Sí.
No, cantemos esto, mira,
a ver.
¿Quiere cantarlo dos veces o...?
En principio una, pero...
Cuando se llenan los cerros de sol y al santa sabe su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa desde que te vi, por la quebrada quiero va a correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el revolario te perfumaré y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré.
dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción. Como el lucero del anochecer, toda tu huella quisiera seguir, hasta que un día tu ardiente querer, lleno de gozo, se acerque hasta mí. Y en la mañana, lleno de fulgor, bajo la sombra que ofrece el parral, quiero mi criolla que con embeleso, la gloria de un beso me sepa brindar. Por el tremular en flor, te perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho tendrá, yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Mucho esta canción por mi culpa, porque estoy en estado tal que necesito canciones fáciles.
Sosténgalo, Barton, por favor.
Sí, por ejemplo, mire si cantáramos, por ejemplo,
un motor. Mi amor te confesé,
ver qué más,
llamaba tu interés,
aquel más.
Por eso mi canción, tras un mismo compás, te llora como un bien,
que
ya jamás, mi corazón, su baile. Fue como un loco volar de fallera con giros y vueltas en torno al fanal, lleno de luz y no llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu suelo, los dos corazones latiendo a la par. Impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la primera coda que al vals se ponía mi loca ilusión? Yo sin tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar de balsar.
Adiós, maestro, maestro.
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Hora 2, 2 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 6 grados 8 décimas, humedad 92%. Aníbal Fernández habló sobre el procesamiento en su contra por el plan Cunita. El ex jefe de gabinete dijo por Radio del Plata que la tarea de planificación de ese plan terminó en principios de febrero y que él asumió el día 26.
y que se comportó como el derecho dice que tuvo que comportarse.
El inicio del expediente es del 13 de enero del 2015. Comienza en ese momento a trabajarse sobre lo que después se conoce como el tema Cunitas y termina toda esa tarea entre el 10 y el 11 de febrero del 2015. Yo asumí como jefe de gabinete el 26 de febrero, con lo cual, ¿qué tengo que ver con todo eso? Absolutamente nada. Lo que se discute en el expediente es una denuncia penal, pero la discusión que están teniendo específicamente con mi persona como jefe de gabinete es un tema de gestión. Yo me comporté como me dice el derecho que tengo que comportarme, he hecho todo lo que tenía que hacer, no hay una sola impugnación y todos los dictámenes están todos firmados por legal y técnica. Otro error que incumbe la Cámara que dice que conmigo termina y cierra el expediente, no es verdad, porque lo último que hago yo es autorizar lo presupuestario, pero después vuelvo al Ministerio para que el Ministro firme la orden de compra. Si se firma la orden de compra no tenemos nada, entonces voy a seguir diciendo mis cosas porque lo que yo hice está bien hecho.
El juez Sebastián Casanello tomará declaración indagatoria a 28 de los imputados en la causa de las muertes en la fiesta de Costas.